Muy bien, buen día, Javier. Un saludo muy cordial para vos, para toda la audiencia también.
¿Es o no es un impuestazo?
No, definitivamente no.
¿Por qué?
Por varios motivos. Primero, porque lo que hay es un reordenamiento de las tasas, donde inclusive las tasas efectivas a la renta de las empresas extranjeras baja. La carga de los dividendos va a la cabeza de la persona que recibe, que son los ingresos más altos de la sociedad. Entonces, de ninguna manera estamos hablando de un impuestazo, tampoco que se crean nuevos tributos. O sea, Paraguay sigue manteniendo su característica de ser un país de pocos impuestos y de tasas bajas.
Para entender un poco, ¿no hay creación de otros impuestos o de nuevos impuestos?
No. Hay un reordenamiento. Hay un reordenamiento en donde hoy, dentro del impuesto a la renta de las empresas comerciales, industriales y de servicios, hay una tasa a la ganancia que es del 10%. Luego, eso estamos hablando de lo que está vigente hoy, Javier. Luego, cuando la empresa distribuye la ganancia, tiene que pagar un 5%, y esa persona que recibe esa ganancia tiene que volver a pagar un 5%. Ese es el esquema hoy. Hoy una empresa en realidad solamente va a pagar 10%. Ya no va a pagar el 5% de distribución, y ese 5% que paga la empresa más los 5% que paga la persona se funciona en uno solo, que es el impuesto a los dividendos, que sería del 8% para el capital nacional y del 15% para el extranjero. Entonces, con lo cual, la tasa efectiva a la renta de la inversión extranjera baja del 27% al 25%, y en el caso de la empresa nacional, en realidad baja del 18,5% más o menos al 17% aproximadamente. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es darle mayor competitividad a la economía.
Ya. Que haya se haya reducido de 27 a 24 el ISC del tabaco y retocado el tema del alcohol, ¿cómo toman?
Mira, para nosotros es satisfactorio el proceso, porque la esencia tenía que ver con el diseño de un nuevo sistema tributario. Un sistema tributario donde hay un solo impuesto a la renta de las empresas, donde hay un desprendimiento con este impuesto a los dividendos, o reordenamiento, un impuesto a la renta personal que deja bien claro también la separación de la renta del trabajo de capital. Y una, digamos que todos los impuestos a la renta entre sí conectados, lo que facilitaría, mejoraría los controles y la eficiencia en la recaudación. Entonces, lo que tiene que ver con el diseño del sistema, eso se respetó, se aprobó tal cual envió el Poder Ejecutivo. Entonces, nosotros estamos conformes con eso. Lo que se modificó fue el tema de las tasas. Sabíamos que esto iba a generar una discusión en el Parlamento, y dentro de sus facultades constitucionales ellos podían modificarlo. Así es que, bueno, era algo que teníamos de alguna manera previsto que podía ocurrir.
Viceministro, ¿qué es lo que se va a recaudar con esto? ¿Se va a contar con plata contante y sonante todos los meses? ¿Y a partir de cuándo?
Fíjate que la propuesta descansa, Javier, principalmente en los impuestos a la renta o ganancias, ¿sí? Eso generalmente se paga al cierre de cada ejercicio, ¿verdad? Si esta propuesta finalmente termina, bueno, ya está prácticamente en su mayor parte aprobada, entraría en vigencia en el año 2020, ¿sí? Eso implica que recién se paga un impuesto a la renta o ganancias a partir del 2021, digamos que bajo las nuevas reglas. Entonces, a partir del 2021 podríamos empezar a ver una mayor recaudación. Pero ahí, bueno, nuestra estimación para los siguientes años era de 0,7 del PIB, que son unos cerca de 300 millones de dólares. Ahora, ahí hay que decir también, Javier, que ahora, por supuesto, la responsabilidad queda en el Poder Ejecutivo y en el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Tributación en particular, porque se le dan nuevas herramientas, un nuevo esquema legal a la administración tributaria para mejorar los controles, como por ejemplo también los precios de transferencia para el sector a los agronegocios y las empresas extranjeras en general. Entonces, acá hay un gran desafío para la administración tributaria de aplicar efectivamente todas estas nuevas herramientas y de generar esos recursos conforme lo comprometimos en la presentación del proyecto.
Bueno, la creación del fondo donde se van a remitir los recursos, ¿qué recurso es lo que se va a remitir al fondo? ¿Todo lo recaudado o parte de eso se va a blindar para un fondo?
estos 300 millones de dólares que hablamos. Esa es la estimación, y eso es lo que iría al fondo.
¿Todos los 300 millones?
Todos los 300 millones, sí.
¿Y cómo se va a gastar?
Y el fondo establecerá sus reglas, eso queda bajo reglamentación, así como, por ejemplo, opera el Fondo de Excelencia en la Educación. Seguramente la idea es que se presenten proyectos y en función al retorno económico y social principalmente, se puedan asignar los recursos solamente en los ámbitos de educación, salud e infraestructura.
Pero preguntaba yo, por ejemplo, cuando decimos en educación, vamos a invertir para la merienda escolar, para el techo o para contratación administrativos.
No, la idea es que no sean gastos administrativos de funcionamiento, la idea es que sean programas misionales, que pueden ser inversiones, por supuesto, y que pueden ser gastos permanentes. Sí, decime.
¿Y cómo se va a decidir eso, viceministro?
Y como te decía, en función al fondo, perdón, un ratito. No sé si me escuchas bien ahí.
Sí, no, lo que decía, está bien, vamos a enviar la plata al fondo, pero sí. Pero ¿qué garantías tenemos de que no va a ser, por ejemplo, para cuestiones administrativas?
No, eso está establecido y la idea es que no sea para gasto administrativo. Ahora, alguna discusión quizás se puede dar en el tema de tener algún mecanismo de incentivo para los docentes, quizás, ¿verdad? Que eso de alguna manera quizás sean salarios en función al rendimiento o cosas así. Eso seguramente se discutirá, ¿verdad? Pero para gasto administrativo definitivamente esa no es la intención.
Ya. Viceministro, que tenga buen día, un gusto.
Buen día, gracias a ustedes.
Humberto Colmán, viceministro de Economía.